Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad.
Que me pasa, no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña.
Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Morena Mujeres Trabajando. Les damos una cordial bienvenida y los saludamos a todos esos cumpleañeros. Y si están comiendo, les deseamos muy buen provecho. Qué bueno que están con nosotros en esta cita que ustedes saben que tenemos todos los martes de 3 a 5 aquí en Morena Mujeres Trabajando. Y les agradecemos su amable atención y les invitamos a llamarnos al teléfono 7587-0646 o bien al correo electrónico semugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto les atenderemos y a la brevedad. Recuerden que estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Entonces, fíjense que vamos a tener un evento muy, muy importante y están invitados todos. Miren, es este evento que va a ser el miércoles 17. Este miércoles 17 a las 5 de la tarde. Fíjense que nosotros hicimos unas mesas de trabajo que se llamaron talleres. Bueno, es un taller, mesas de trabajo para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres. Ese taller nosotros lo hicimos el 6 de abril del 2019. Entonces, en esas mesas de trabajo se trataron la situación actual de los derechos de las mujeres. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ejercicio de su participación política y en las formas de organización? Esa fue una mesa y resulta que la mesa uno fue, ¿cuál es la situación actual de los derechos que las mujeres demandan en el ejercicio de su participación política? Y entonces estos talleres, estos trabajos de este taller los pusimos en este librito que les vamos a regalar ese día que ustedes vayan el miércoles 17. Otra mesa que recopiló los trabajos, el tema fue cómo están viviendo los derechos de las mujeres indígenas y qué demandan en el ejercicio de su participación. Entonces, esa fue la mesa 3. Y la mesa 4 fue las mujeres que demandan en materia de derechos humanos. Entonces, es un taller que estuvo muy nutrido con estos trabajos. Fueron 132 en total, divididos en 5 mesas de trabajo. Entonces, la mesa 5, por ejemplo, fue los derechos de las mujeres en el campo de la cultura. También un tema muy importante. Entonces, todos estos trabajos se recopilaron en estas memorias. Y estas memorias las vamos a presentar en el Club de Periodistas. En el Club de Periodistas a las 5 de la tarde. Allí los esperamos. El Club de Periodistas se encuentra en Filomeno Mata número 8, en el centro. Si ustedes se bajan en el Metro Bellas Artes, atraviesan el eje norte, no, en el eje central. Eje central, y está allí el correo, y después de todo el correo está el Palacio de Minería. Acabando el Palacio de Minería, esa calle es Filomeno Mata, en el número 8, ahí las invitamos en el Club de Periodistas. Va a ser breve, pero es muy provechoso para que ustedes se enteren actualmente cómo están los derechos de las mujeres. A veces no percibimos que nuestros derechos nos están cumpliendo y normalizamos la violencia, normalizamos que se nos aleje de nuestros derechos. Entonces hay que conocer nuestros derechos para saber magnitud política que nosotros estamos viviendo de la Cuarta Transformación. Figúrense que esta paridad de género, nosotros la tenemos ahora en nuestro Congreso. Somos el Congreso de la paridad de género, es decir, antes había poquitas diputadas mujeres y muchos diputados hombres, y fue aumentando y ahora tenemos casi mitad y mitad. Igualmente en la Cámara de Senadores. Vamos a recibir a nuestras invitadas. Está con nosotros la diputada Beatriz Rojas del Distrito 7. La vamos a recibir. Vamos a una pausa musical. Por favor, no se vayan, estamos con ustedes en un momento. Hola, hola, ya estamos de regreso, aquí ya con las, nuestras invitadas. Tenemos a la diputada Beatriz Rojas, de la alcaldía Gustavo Amadero. Tenemos la diputada federal por el Distrito 7, la licenciada Beatriz Rojas. Bienvenida, diputada, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Sí, por estar aquí,
¿verdad? Sí, hay,
si gusta poner aquí, ¿verdad?, su boca.
Sí, sí, más acercarnos.
Porque nuestros,
¿no?,
micrófonos así funcionan. Bueno, y fíjense que también tenemos aquí a nuestra dirigente de Morena Mujeres Ciudad de México, la maestra Guadalupe Juárez.
Pues mucho gusto, muchas gracias, Beatriz, que estás con nosotras, a las compañeras de la GAM, muchas gracias, compañeras.
Así es, ahora en esta ocasión estamos en la alcaldía GAM, ya saben que vamos por alcaldías, entonces en esta ocasión le tocó a la alcaldía GAM, también está con nosotros la compañera, la doctora Jacquelina Figueroa. Jacquelina, ¿cómo estás? Bienvenida, Jacquelina.
Sí, muchas gracias, gracias por la invitación y también por la aceptación de las invitadas a este programa y pues gracias también a la audiencia que está allá con nosotros y a los que se van a ir sumando.
Claro que sí, con mucho gusto yo les voy a decir que abordaremos el tema paridad de género. Ya les estaba yo comentando que este congreso es de la paridad. Sí, actualmente tenemos la mitad de diputadas mujeres, la mitad de diputados hombres, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores igual. A eso le llamamos paridad de género, nada más en números, pero vamos a darle la palabra a nuestras invitadas para que ellas nos digan en qué consiste la paridad.
Pues compañeras, compañeros, radioescuchas, qué gusto que estén hoy el día con nosotras. Es un tema fundamental la paridad. Quiero platicarles que nosotras acompañamos a la diputada Beatriz cuando era diputada local, todavía de la asamblea, la última asamblea y la última legislatura, y que fue muy importante ese momento que vivimos sobre la cuestión y que fue fundamental, porque nosotras como partido fuimos acompañándolas, y que era precisamente el que se declarara la alerta en género. Y ella fue la que promovió en ese momento, lo subió de punto ahí precisamente a la en el quórum de la asamblea, en el evento de la asamblea. Y bueno, cómo fuimos derrotadas, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Beatriz? ¿Cómo recuerdas ese momento, para ir empezando a calentar un poquito?
Sí, recuerdo que fuimos, bueno, en 2-3 ocasiones sí. Presenté un punto de acuerdo en donde hacíamos el exhorto al entonces jefe de gobierno y a la secretaria de gobierno para que se implementara la alerta de género en nuestra ciudad por la situación de violencia feminicida que se estaba viviendo. A pesar que había la suma de organizaciones sociales, de diferentes diputadas de Morena, para que se activara esta alerta de género, para que hubiera prevención y sobre todo acceso a la justicia para las mujeres, pues hubo un rechazo, ¿no? Hubo un rechazo y la preocupación era que pues seguían asesinando a más mujeres si no se implementaba estos mecanismos, estos protocolos para poder prevenir los feminicidios y buscar el acceso a la justicia. Pues sí fue un reto, fue un trabajo que estuvimos realizando de manera permanente, además de muchos otros temas en la Asamblea Legislativa, porque uno de los compromisos pues es garantizar la seguridad pública, la seguridad de las mujeres, pero sobre todo la integridad de su persona, de su vida.
Claro, fíjense que fue muy importante, en ese momento hiciste varios foros, yo me acuerdo que fui a algunos de ellos. Y estuvimos trabajando todas ustedes desde la legislatura, nosotras desde el partido. Y bueno, yo me recuerdo muy bien aquella cuestión cuando nos platicaron lo de, nos contestó InMujeres a una propuesta, a un escrito que le hicimos, y que nos comentó que todavía no llegaba a la cuestión de alerta de género, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que decíamos, no, ¿cómo es factible esto, verdad? Pero en verdad creo que si algo han hecho nuestras legisladoras en todos estos periodos desde que llegamos ya como Morena, ha sido reivindicar los derechos de las mujeres, crear legislaciones que nos defiendan a nosotras como mujeres. Y bueno, que ahí es donde llegamos a lo que hoy es el tema del día. Les queremos platicar, bueno, que nuestra diputada, nuestra hoy, que la persona que nos visita es precisamente nuestra diputada federal por el distrito 7, y bueno, está dentro de la Comisión de Género. Ella ha estado ahí participando y han sido muy importantes estas primeras reuniones de que se han empezado a discutir. Yo estuve ahí en la primera, tuve la fortuna de estar en esta primera reunión, pero platícanos, ¿cómo es esta comisión? ¿Cómo están trabajando? Tenemos casi 2 horas, es que ahorita vamos a la pared. Platícanos, tenemos que ir subiendo para que sí, sí. Nos vayan a dar, y estamos y compártanos, ¿no? Porque miren, claro estamos, sí. no crean que estamos aquí chateando, ¿eh? Todas estamos compartiendo en nuestros grupos. Entonces, ojalá que nos ayuden a compartir nuestro programa. Es importante que los programas de mujeres, pues, se difundan. Entonces, a ver, Beatriz, ahora sí.
Qué bueno que tenemos tiempo, me da mucho gusto. Y sí, sí quiero comentar ahorita, Guadalupe, que tú comentabas que se llevamos a cabo diferentes foros. Fíjate que quiero comentarte que precisamente visibilizar la violencia extrema que se estaba viviendo y que se sigue viviendo todavía en la ciudad, nos lo permitieron estos foros, porque llegaron organizaciones que han estado trabajando en este tema, como el Observatorio Nacional del Feminicidio. Tuve de invitada, en donde ellas tienen todo el contexto nacional y donde nos permitieron de alguna manera visibilizar cómo estaba la violencia por razones de género en todo nuestro país.
Y dando y datos duros, ¿no? Que sí, a mí era algo tan difícil de tener los datos duros.
Sí, y fíjate que esto va en aumento. Antes hablábamos de 7 mujeres al día a nivel nacional. Yo te hablo de entonces hace 2-3 años que empezamos a hacer este trabajo. Hoy hablamos de 9-10 mujeres diarias a nivel nacional. Pero fíjate que estos foros son importantísimos porque acuden académicas, mujeres organizadas en tema de derechos humanos, mujeres feministas, pero hubo una mujer muy especial que permitió visibilizar la violencia de género y que yo tuve el gusto de presentarla por aquellas primeras veces y que ella pudiera presentar su mapa públicamente.
Claro.
Fue la compañera geofísica María Salguero, en donde tenía muy claro cómo se estaban dando estas violencias hacia la mujer, las edades, sus características, cómo eran tratadas, cómo eran torturadas, en dónde las encontraban, en qué, por ejemplo, en ese entonces era muchísimo en el Estado de México, inclusive ya estaba dando seguimiento de alguna manera si se estaba dando acceso a la justicia. Entonces, estos foros nos permitieron que se acercaran inclusive familias víctimas de violencia o víctimas que sus hijas fueron violentadas y asesinadas, que vivieron el feminicidio. En estos foros también tuve la oportunidad, en este caso, de estar con la mamá de Lesbi, la señora Araceli, en donde nos platica todo este tipo de situaciones que ya lo teníamos muy claro. Todos estos foros nos ayudaron para visibilizar la violencia, fundamentar otra vez más un punto de acuerdo, porque fue 1, 2, 3 veces que subí a tribuna a solicitar a los legisladores de toda este órgano, que entonces era legislativo, me apoyaran para exigir la activación de esta alerta de género. Sin embargo, fue muy triste ver que en su mayoría votaron en contra.
Así es.
Únicamente el grupo parlamentario de Morena fue el que lo votó a favor. Y entonces decíamos, las mujeres estamos en total estado de indefensión entonces en la ciudad, porque también se abandonaron muchas políticas públicas, entre ellas ciudades seguras, que con anterioridad se venían políticas públicas que sí venían funcionando y que se fueron dejando, y que todo era más que nada publicitario, ¿no? Como aquello del silbato.
¿Te acuerdas, ¿no?
Sí, hombre.
Una vacilada. Ya vacila el pito.
Una vacilada. Resultaba ofensivo, ¿verdad? Claro, ofensivo, pero más ofensivo fue cuando la secretaria de gobierno, entonces Patricia Mercado, contestó en un documento donde no se reunía el número de mujeres asesinadas en esta ciudad para poder activar la alerta de género, cuando entonces nosotros decíamos con que fuera una mujer en nuestra ciudad, en nuestro país al día y en nuestra ciudad. No necesitamos esperar números. El Estado debe salvaguardar y garantizar la vida de las mujeres, y esto ha sido una lucha constante. Recuerdo también que parte de esta lucha, me acuerdo que en ese entonces fuimos con el presidente de Morena, que era Martí Batres Guadarrama, otro equipo de mujeres, por ejemplo, también estuvo ahí Rocío Villarauz, que en su momento también nos apoyó y que hoy es diputada federal, estuvieron otras diputadas que nos acompañaron para hacer un exhorto. Fuimos a solicitar una reunión precisamente con quien entonces estaba como directora del INMUJERES, todavía la Ciudad de México, que estaba ahí Teresa Enchausti. Sin embargo, pues no tocamos la puerta, sin embargo no hubo una aceptación de pasarnos, que hubiera una audiencia de platicar este tema y que ella nos apoyara a impulsar que así se diera. Igual, posteriormente recibimos a tu oficina de ahí en la Asamblea Legislativa de que no era necesario se implementara esa la alerta de género. Y así podemos platicar de la situación que tenemos las mujeres en los diferentes ámbitos, aunque esta es la que pues más nos preocupa.
Claro, yo creo que por eso nuestra actual gobernadora, la doctora Claudia Sheinbaum, que ahora ya va a estar en sus 200 días el domingo, vayan, hay que apoyarla, van a estar ahí en Tlatelolco a las 10, va a ser a las 10, hay que ir. Pero fíjate que ahí se fue creando un espacio muy importante, porque ella vio muy sensiblemente el problema de la violencia en la ciudad. Se crearon las lunas, bueno, se ajustan las lunas y luego que están ahí funcionando todavía, y luego se crea esta red tan importante de mujeres que van caminando y que, bueno, la idea es que vayan detectando los problemas de violencia y se vayan ahí avanzando sobre la cuestión de las lunas. Pero este fenómeno tan importante de haber puesto en el Ministerio Público, todos los ministerios públicos, una mujer abogada, creo que le va a dar un giro a esta cuestión de la violencia. ¿Cómo ves tú, en este caso, esta cuestión, este programa que se está enarbolando, ante todo porque, bueno, ya tenemos el diagnóstico, efectivamente está subiendo, hay ahí cosas muy raras que están apareciendo, esto de robarse a las niñas, ¿te acuerdas? Ahí en los
metros,
jovencitas, están apareciendo otros fenómenos que nunca habían aparecido, es decir, pareciera que seguimos siendo las mujeres. Y ¿qué opinas de toda esta política que hoy estamos implementando desde el gobierno como Morena, a través de nuestra gobernadora, de Gabriela, ¿no? De Gabriela también, y que es nuestra secretaria de la Secretaría de la Mujer. ¿Cómo lo ves?
A mí me parece que son pasos firmes que se tienen que dar. A mí me parece que hay muy buena articulación tanto de la Secretaria de Mujeres de la Ciudad de México como de la Procuradora. Hay muy buena articulación también por instrucciones de nuestra jefa de gobierno, que tiene muy claro esta situación, que es necesario trabajar en políticas públicas para prevenir, erradicar la violencia de género. Ella en diferentes ocasiones lo ha manifestado. Y el que ahorita haya abogadas en cada ministerio público, porque además son abogadas con perspectiva de género, que no traen, que traen muy claro, son más sensibles, pero sobre todo traen la perspectiva de género y que sí entienden la situación por lo que las mujeres están pasando. No van a estar mal orientadas, no van a ser revictimizadas, como acostumbra hacerlo ministerios públicos, en donde la mujer llega y le dice, ¿sabe qué? Vengo golpeada y me amenazó que si volvía a salir o volvía a actuar como a él no le gustara, me iba a matar. Y sencillamente no les dan las medidas, no le dan la importancia real a este problema, no les dan las medidas de prevención precautorias. Vaya, no previenen, no salvaguardan la vida de la mujer y sí podrían prevenir un feminicidio. Entonces, el que haya abogadas con perspectiva de género, que conozcan muy bien los protocolos de actuación y que entiendan esta situación que vivimos las mujeres. Y te hablo de que mujeres que tengan perspectiva de género, porque ellas tienen muy claro, la estructura patriarcal en la que nos desarrollamos, esta cultura sistemática de control que quiere seguir teniendo el hombre sobre la mujer, lo entienden perfectamente. Y esto nos lleva a que podamos avanzar y que se atienda adecuadamente cuando hay perspectiva de género.
Muy bien, abogada. Pues muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, queridos oyentes y cibernautas. Vamos a una pausa musical y regresamos. No nos abandonen.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena.
Del pueblo unido para cambiar,
Morena.
La vida pública lograremos regenerar,
Morena.
Hola, ¿cómo están? Regresamos con ustedes, queridos cibernautas, y voy a saludar a, no a todos, porque yo sé que son muchos, pero los que están aquí los voy a mencionar. Muchas gracias a María Lizárraga, Patricia Lara Gutiérrez, Virginia Sánchez, Jared Castillo, Juan Flores, Ana Gabriel Méndez, María Jesús, Pedro Valencia, Ángel Chávez, Socorro Gómez, Raúl Cornejo, Juan Martínez, Mario de la O, Julia Méndez, muchas gracias por estar con nosotros. Odilon Solorio, Connie Cárdenas, Silvia Guzmán, Rosario Salazar desde Mérida nos está escuchando.
Un abrazo, amiga.
Ángeles Martínez, algunos ya son clientes de los programas, entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y yo solamente les quiero decir que les recomiendo que lean nuestra revista en voz alta, en vozalta.org, también en línea, ahí pueden consultar ya los 10 números. Ustedes saben que nuestra revista en voz alta fue la primera revista del partido Morena. ¿Y saben quién la hizo? Adivinen. Pues Morena Mujeres Ciudad de México. Fue la primera revista de Morena. Ya vamos en el número 10, está por salir el 11 y va a ser una edición especial. Yo se las recomiendo mucho porque es una revista con bastante contenido, hecha por mujeres, para mujeres, pero también lo pueden leer los señores, claro que sí. Entonces, pues aquí estamos de nuevo con nuestras invitadas abordando un tema tan importante como es la violencia de género, y vamos a abordar también la paridad de género. Adelante, diputada Beatriz.
Sí. Fíjense que ayúdenos a compartir en las redes, es un lujo que esté aquí con nosotras la diputada. Es muy importante. Fíjate que a mí lo que me encanta de las diputadas de Morena es que siempre están en la difusión, que están haciendo llegar, bueno, aparte de su territorio, siempre nos están haciendo, difundiendo lo que estamos haciendo como partido, y en verdad a mí eso me encanta. Hemos tenido aquí a varias diputadas, ¿no? Senadoras, nos falta una, son las que son más difíciles, pero yo creo que ahí vamos. Fíjate que yo estaba pensando que en la ciudad, bueno, y en todo el país, uno de los problemas que más difíciles existen ahorita para las mujeres es el embarazo de adolescentes. Yo te oí en un evento precisamente que fue el que hicimos, no sé si te acuerdas, el 10 de mayo por un derecho a decidir, bueno, derechos reproductivos por un derecho a decidir, y planteaste datos muy, muy duros de lo que era el embarazo para adolescentes. Porque esa es una de las cosas, nosotras en la ciudad, bueno, somos muy privilegiadas a tener el ILE, casi con 12 años ya de trabajo, y que desde que se funcionó, y bueno, ya hay datos y ya hay cosas muy importantes, y que muchos estados, principalmente el Estado de México, vienen mujeres. Y también hemos visto que hay un gran número de mujeres que están recluidas por haber decidido por poder decidir sobre su cuerpo. Platícanos tú esta cuestión, ¿cómo ves esta cuestión del embarazo de los adolescentes, este problema tan fuerte que tenemos y que tenemos que ir buscando una alternativa, alguna solución, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, sin duda alguna, este es un tema también muy, muy importante. Fíjate que primero quiero comentar que para no, tú comentabas, las diputadas siempre están dispuestas a estar en la difusión. ¿Por qué? Porque creemos que si las mujeres, las niñas, las jóvenes están informadas, a eso le llamamos empoderar, conocer sus derechos, que conozcan las leyes que aprobamos y que ellas los puedan ejercer, es lo más importante. Por eso nos preocupa mucho la difusión. Otro tema, además del grave problema que tenemos de violencia extrema, que algo que quiero comentar antes de pasar a este tema del embarazo, es que en Latinoamérica se cometen 12 feminicidios al día. De esos 12, 10 son en nuestro país, ¿no? Eso nos preocupa mucho, de verdad. Por eso, ahorita, bueno, ya se están tomando acciones muy importantes con la procuradora y la secretaria del instituto, la secretaría de las mujeres, para poder reducir a través de ya políticas públicas que se están implementando, las abogadas.
Candelaria, pues, para estar
sí,
ahí muy
trabajando bien. Mucho ahí con ABIM, tiene una gran tarea.
Sí, okay. Estamos en nuestra revista.
Qué bueno.
Y dio precisamente, es muy.
Tiene muy claro
el problema
que
de
se
la
tiene
violencia,
que
sí.
Implementar.
Sí.
Entonces, yo sí creo que en la ciudad, bueno, ya se está trabajando, estamos regresando a implementar políticas de ciudades seguras, y pues se tiene que garantizar, ¿no?, y salvaguardar la vida de las mujeres, que no haya, que las mujeres vivan en libres de violencia, que es lo que queremos en todos los ámbitos. ¿Qué les digo? Miren, a diario en México nace un promedio de 28 bebés de madres, niñas entre 10 y 14 años, provenientes de las zonas marginadas de los estados, lo que nos indica la situación de abuso infantil que vivimos. Yo quiero pensar, estas pequeñas de 10, 14 años, pues se embarazan, son producto de violaciones, sí. Son producto de falta de información, que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. Pero lo más delicado es que esas pequeñas, a pesar que nuestro Código Penal Federal dice que cuando las niñas son violadas o adolescentes, pues enseguida, si se detecta que hay un embarazo, pues tienen que abortar. Sin embargo, hay veces, por la cultura que tienen los ministerios públicos o los mismos médicos, que tienen que hacer valer este derecho, no lo hacen. Y lo único que hacen con esto es revictimizar a esta pequeña. Imagínense una niña de 12, 10, 14 años que queda embarazada por una violación, en el caso de que sea denunciado y que no le hagan el aborto por cuestiones de que cómo, que es pecado. Están cayendo, primero, estas autoridades están violando la ley, ¿no? Y no pasa nada, porque por lo regular siempre se dan este tipo de violaciones también mucho en municipios, en las zonas marginadas, en las zonas más pobres, donde no llega toda esta información, pero además tienen una carga de cultura muy machista, muy misógena, y bueno, además toda esa cultura arraigada que tienen religiosa, ¿no?, que todo es pecado. Y es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en la Cámara de Diputados, porque encima de que son violadas y no hacen valer su derecho, hay veces son criminalizadas. Cuando las mujeres buscan la alternativa de abortar, mismas jueces, ministerios públicos, les dan penas, ¿no? Las meten a la cárcel, las criminalizan, ¿no? Cuando ni siquiera entienden o escuchan su contexto social o de violencia que están viviendo. Cuando se atreven a denunciar, pues qué bueno. Pero ¿cuántos casos no hay de este tipo, que niñas y adolescentes son violadas por el tío, por el padrastro, por el papá?
Exacto,
por el tío? Y no podemos ser ajenas ante esta situación que se está dando. A mí me parece muy alarmante que hablemos de una cifra de que a diario nacen 28 bebés de más de madres de niñas de 10 a 14 años, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está evitando? Aquí nos está dando 28 niñas al día, ¿no? Tenemos que trabajar en tenemos que legislar en esa materia, nosotras como diputadas, pero también los gobiernos, y qué bueno que tenemos este nuevo proyecto de nación, en donde las mujeres íbamos calentando motores
para porque la, la paridad,
porque la paridad de género,
porque es tan importante,
porque es tan importante.
Y por qué le vamos a poner dientes, espero,
Sí, 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 no, sí, tenemos una tarea pero tremenda en la cámara. Entonces, ¿cómo es que nosotras como mujeres, ya de paridad en la cámara, cómo se va a ver reflejado? ¿Cómo las mujeres van a percibir que también hoy las mujeres están haciendo leyes, las mujeres están haciendo gobierno, las mujeres están haciendo políticas públicas
en favor de las mujeres?
En favor de las mujeres, donde ya no queramos más mujeres asesinadas, en donde ya no sigan embarazándose niñas de 10, sigan embarazando a niñas de 10, 14 años, y pues trunca es todo un proyecto de vida de estas pequeñas. Sí. Cuando tienen que tener información y más bien el derecho a la educación, a desarrollarse, a crecer, el derecho de igualdad y de oportunidades que un hombre. Y sí quiero mencionar, la verdad es que hubo un retroceso a partir de que estuvieron estos gobiernos de derecha, este gobierno de foxista, panista. Fox quitó el civismo, ¿no? Principios, valores, la historia. Pero además con toda su carga de construcción
conservadora,
¿verdad? Sí, Guadalupe, de religiosa, pues quitaron todas estas políticas públicas en donde se informaba a las pequeñas, a las jóvenes, todo lo que era el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pareciera que les da miedo. Era un tabú con el que ya se estaba terminando, y que ellos llegaron, retrocedieron y dejaron de dar esta información, y por eso hoy tenemos esta problemática, ¿no?
La dejaron crecer.
De las niñas, pero además este tipo de gobiernos hace que crezcan, que se haga más grande la brecha de desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres, y que desgraciadamente esta brecha de desigualdad nos genera violencia, claro, inestabilidad, claro, a las mujeres y niñas en nuestro, claro, país, ¿no?
Pues muy muy interesante la plática, pero hoy está aquí una otra Jacqueline Figueroa es un emblema en la GAM, porque es junto con la amiga aquí, nuestra locutora, la responsable pues de la escuela, que nos tienen apantalladas, ¿eh? Vamos por el cuarto año y además nos han ganado a las de AO.
Así es.
Luego, ¿verdad, Jacqueline? No seas así. Tenemos asistencias porque también ahí va la diputada, que eso nos da mucho gusto. Platícame, Jacqueline, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué te gustaría preguntarle aquí a la diputada? Ahorita que ya llevamos dos temas, llevamos ya alerta de género, el embarazo, y estamos entrando a lo que es la paridad. Es que te quiero decir que ayer platicábamos en la noche y todas estábamos buscando nuestras notas de paridad, Es decir, que hemos estado, porque hemos estado en todos los eventos. Cuéntanos.
Sí, yo incluso te lo mencioné ayer, que me gustaría, ¿verdad?, que compartiéramos con nuestra audiencia el estado actual de la alerta de género, en qué situación estamos, ¿sí? Porque, bueno, pues hubo los tiempos en que no quería, no se aprobaba. Me gustaría que sí conociéramos, sobre todo las mujeres, ¿sí?, ¿cuál es la situación actual al respecto?
Sí, comentarte en cuanto a esto. Fíjate que hemos estado, ahorita la Comisión de Igualdad ha estado haciendo un análisis de que, a pesar que se han activado las diferentes alertas de género en diferentes municipios y estados de la República, esto no ha parado la violencia que se sigue viviendo hacia ellas, y esto nos preocupa. A ver, te comento nada más, aquí para poner el contexto de cómo estamos en el país y en nuestra ciudad. En la ciudad no se ha activado la alerta de género, sin embargo, ya se están implementando las políticas públicas para la sanción, para el acceso a la justicia y para la prevención. Hablar que se, lo que ya comentaba Guadalupe Juárez al inicio, que se pusieran abogadas, uh-huh. Para atender con perspectiva de género, claro. El que ya estén las lunas trabajando en las diferentes alcaldías en materia de prevención, porque déjame decirte que las lunas también están bien coordinadas, por lo menos en Gustavo Madero están bien coordinadas con el alcalde para ver todo el tema de senderos seguros, alumbrado público, recuperación de espacios, sobre todo senderos seguros donde pasa la mujer con sus niñas, que esté alumbrado y que tenga ya esté en mejores condiciones. ¿Qué hacemos? Inhibir que se puedan cometer los delitos. Cuando tú vas mejorando los espacios, en general el contexto social, pues la delincuencia va buscando otros espacios, pero también las lunas que están haciendo, dando talleres, y yo te digo porque yo los llevo a las diferentes colonias para informar a las mujeres de sus derechos y hacerlos valer, que ya no tengan miedo, que tengan confianza en este gobierno para que hoy vayan y puedan ser atendidas. O sea, es integral este trabajo. Y yo creo que son acciones que ya se están implementando. ¿Qué te digo? Aquí en la Ciudad de México ya tenemos la tipificación del feminicidio.
Así es.
Uh-huh. Y ahí están las sanciones, ahí están los protocolos de actuación. Aunque yo por ahí dejé una iniciativa en donde también yo buscaba, ante la omisión de las autoridades, que fueran sancionados por no cumplir la ley, ¿no? Que también fueran sancionados hasta que garanticemos la integridad de las mujeres, en concreto en la ciudad. Te podría comentar más, pero vámonos al contexto nacional. A pesar que en el Estado de México, en muchos municipios, en Morelia, en Michoacán, en Veracruz, en Chihuahua, se ha activado la alerta de género, ¿qué pasa? No hay una solución, porque aprobaron una tipificación de feminicidio a criterio, al debe de ser, al seguramente esto nos va a dar resultados. ¿Qué estamos, y por eso no ha funcionado, qué estamos haciendo ahorita? Y vamos a ir de la mano con Conavim, con Candelaria, para que nos apoye en hacer las reformas necesarias a lo que es todo, como el funcionamiento de la ley de la alerta de género. Y las modificaciones necesarias que tengamos que hacer también a la ley de acceso a una vida libre de violencia, así como al Código Penal y de procedimientos penales. Primero hay que homologar, que se tengan los mismos criterios, ¿no? Porque la mujer es asesinada con el mismo dolo aquí, allá y hasta en China, en todo el mundo, y en nuestro país es lo mismo. Que esté homologado, que los protocolos de actuación estén muy claros, ¿no? Para que puedan actuar. ¿Qué tenemos que hacer desde la Cámara de Diputados? Pues para eso se requiere recurso. Entonces tenemos que tener un presupuesto dirigido exclusivamente para que estos protocolos de actuación, estas alertas de género, funcionen como debieran en todos los estados, se sancionen de la misma manera y tengan los mismos criterios. Muy importante, si tenemos desde la Cámara, garantizamos el recurso para con perspectiva de género, pero aquí hablamos específicamente para erradicar la violencia extrema, es garantizar también el recurso para la capacitación de todos los operadores jurídicos, sí, ¿no? Para la capacitación de abogadas, de abogados, ministerios públicos, jueces, juezas, desde los peritos que van a llegar, para que haya una debida investigación desde inicio hasta el final. Verán que cuando empiecen a dar resultados y empecemos a agarrar a esos feminicidas, primero vamos a garantizar que ese feminicida ya no está suelto y va a matar va a asesinar a más niñas o a más mujeres. Segundo, ahí va a estar el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Si vemos que pasa un feminicidio, otro feminicidio, y no pasa nada, pues puedo yo seguir asesinando y matando a mujeres y sencillamente no pasa nada, no estoy en la cárcel. Entonces necesitamos castigos ejemplares para que se vea que se está trabajando ¿Qué pasa, por poner un ejemplo, en el caso de Monstruo de Ecatepec?
Así que
si desde un principio, desde sus primeras víctimas, sí, se hubiera dado la debida investigación, diligencia, sí, y todo, hubiéramos evitado muchos feminicidios más. Uh-huh. Entonces, en lo que compete al ámbito legislativo, tenemos que trabajar en ese aspecto, armonizar bien el Código Penal, procedimientos y la homologación en todos los estados para este tema de la alerta de género, garantizar que es una tarea muy importante. El tiempo pasa muy rápido y en el próximo presupuesto también que viene, el recurso necesario para poder, claro, hacer valer esta ley y estas actuaciones y seguir también observando el funcionamiento de estos entes que deben ser garantes de la, claro, vida de las mujeres. Tenemos, claro, que estar observando que efectivamente, observando y exigiendo que haya acceso a la justicia para las mujeres, para ir trabajando en este aspecto, ¿no? Eso es lo que, sí, estamos ahí avanzando. Sí, sí.
¿Qué detiene, diputada, a la tipificación del delito para su homologación en todos los estados?
Ahorita se está, mira, se está haciendo un trabajo y muy importante. Estamos haciendo todo el análisis. ¿Qué queremos? Que sea una iniciativa que tenga funcionalidad y que sea homologada. Entonces, no nada más, no va a ser ocurrencias decir, ah, esto funcionaría mejor allá o acá, no. Aquí se suma tanto el trabajo de CONAVIM, como el trabajo de académicas, como el trabajo de asociaciones, para hacer una modificación importante, necesaria, y que pueda hacer una iniciativa y una reforma que efectivamente vaya hacia la erradicación del feminicidio. Entonces, esperemos que en el próximo periodo de sesiones la podamos presentar. Quiero comentarte que específicamente yo coordino una mesa de trabajo, yo soy la encargada de, ahora sí que se dice, todas las observaciones que está haciendo la CEDAW, las recomendaciones que están pendientes por el Estado mexicano, uh-huh, yo tengo que observarlas, y parte de ello es precisamente esto, uh-huh, lo de la violencia hacia las mujeres en este aspecto. Entonces, tenemos un trabajo muy importante y ya estamos trabajando en ese tema. Seguramente, sí, vamos a poder estar luego de invitadas cuando ya la tengamos.
Ojalá, claro que sí, ahí estaremos presentes. Ahí estaremos presentes, Betty. Muchas gracias por esta valiosa información. Y nos vamos a una pausa musical, queridos amigos. No se vayan, permítanos estar con ustedes en estos temas tan interesantes para las mujeres, para los varones también. Hasta luego.
Porque yo no traiciono, oh,
porque yo no traiciono nunca al indiente desde el Cerro Más Alto.
¡Ay! Desde el Cerro Más Alto viene llegando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
Y pueblos, en las ciudades, en las playas, desiertos.
¿Dónde?
En las playas, desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando.
Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
eres corrupto y traidor.
Ya se te acabó la chamba.
Hoy declaro por la Bamba que va a ganar el amor. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso les quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando,
nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles
y la gente consciente se va juntando. Qué bonita la Bamba,
sí, qué bonita la Bamba, participando por lograr este cambio,
por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Hola, pues ya regresamos, estamos con ustedes, queridas amigas. Miren, nos están escuchando Pedro Valencia, Hernán Cortés, Manuel Guzmán, María Jesús. Buen provecho, se están comiendo. Tomás Hernández, Cristi Torres, Vidalia Fermín, Abel Montiel, Lupita Cuellar, Ana Rosa Lemus, saludos, obispa. Yeshua Cabaña Sánchez, Maru Anastasio, hola Maru, ¿cómo estás? Marilú Pérez, Heréndira Aguilar, Rafael Morales, Diana Angélica Miranda, mucho gusto que nos esté escuchando.
Y también nos está escuchando la compañera Andrea Ávila, aquí muchas gracias. Y aquí Betty te mandan un recadito, Beatriz, es Paris García. Beatriz, amiga, te quiero en la alcaldía. ¡Ah! Así dice, ¿eh? Aquí dice, José. Oigan, pues miren qué gusto que nos estén escuchando. Estamos muy, muy contentas de que nos estén sintonizando. Quiero decirles que aquí Isabel y yo estamos discutiendo una cuestión del lenguaje. Dice que porque ella le digo, son compañeros y compañeras, y ella dice compañero. Entonces, como es un programa de mujeres, para mujeres, ella me dice, hay muchos compañeros que nos están oyendo, nos están escuchando, los cuales de veras les agradecemos. Es la hora de la comida, es una hora difícil, nos estamos trasladando. No les queremos decir cómo llegamos aquí, la diputada y yo, porque ella llegó y así venió. Veníamos sudando. Y mucho tráfico. Entonces yo me imagino que para todos y todas está es esta situación. Quienes estén comiendo, provecho. Quienes vayan en el camino ahí, pues póngalo ahí en su celular, compártanlo. Después lo subimos ahí a nuestra página, que es muy importante que les digamos, ahí está la secretaría.
Sí, en Facebook.
Ya la tenemos, ¿cuál es?
Sí, la Secretaría de Morena Mujeres de .f.oficial. Allí pueden volver a ver nuestro video de nuestro programa, ver todos sus comentarios. Bueno, nosotros en lo particular, bueno, ahorita no podemos contestar todos los comentarios, pero posteriormente vemos de nuevo el programa y contestamos todos sus comentarios, aunque sea nada más con un like, pero nos da mucho gusto que nos escuchen, que nos vean, porque este programa es para mujeres. Ustedes saben que este tema que está tratando la compañera Beatriz Rojas y la compañera Lupita Juárez, pues es muy importante para todas las mujeres, la violencia de género, el embarazo precoz en adolescentes, la situación viene desde casa, la educación, la escuela, toda la sociedad, es parte de la cuarta transformación. No podemos negarlo, nuestro país está cambiando, se está transformando y ustedes tienen que participar junto con nuestras legisladoras. Aquí presente. Adelante, Betty, adelante, Lupita.
Pues vamos a entrar ya a paridad, ya estamos a las 4. Estábamos aquí armando primero el programa y hasta se nos fue muy, muy rápido, muy rico estar platicando aquí. Platícame, Betty, ¿cómo concibes tú la paridad? ¿Cómo, ¿cómo la defines? Porque mira, nosotras hemos estado, fuimos al Senado, nos invitaron como Secretaría de Mujeres, estuvimos ahí, todos muy contentos, muy felices, qué gusto. Hay alguien que hasta les pidió perdón a las mujeres. Luego te encuentras quién. No, que era antes nuestro, no era gobernador, era antes, ¿qué era? No, es
jefe de gobierno,
ese fue el que pidió. Pero luego fuimos a la...
Fácil es pedir perdón cuando sí, tuvieron la posibilidad.
Sí, ándale, así es, exacto. Por eso te lo recordaba. Luego nos invitaron, la diputada que es la responsable de la Comisión de Género, la diputada de Benito Juárez, Paula Soto, nos invitó precisamente ahí a lo que es ya el Congreso local. Estuvimos ahí cuando se votó, que nos dio mucho gusto verlo, fue un momento muy importante. Pero, y bueno, estuvimos también en La Ángela, porque ahora ya le llamamos La Ángela, es nuestra Ángela, que tenemos una foto muy bonita ahí en nuestra página, véanla, es además La Ángela vestida de morado. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es para ti la paridad? Porque mira, ya tenemos un gabinete que está en la cuestión de la paridad, ¿no? El gobierno de la ciudad está ya en paridad, pero la Cámara de Diputados, la de Senadores, ¿no? Por la cuestión de la legislación del 50 y 50, ya está en paridad. Pero hay muchos lugares de lo que es la administración pública, que son los gobiernos municipales. Bueno, yo estuve en una reunión del IEDF, sí, en esto del 8 de marzo, y era datos terribles de los municipios, ¿no? Datos terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viendo esto de la paridad?
¿Cómo defino la paridad?
¿Cómo defines la paridad? Platícanos.
Primero, ¿cómo llegamos a la paridad?
Me parece maravilloso.
Quiero dejar muy claro que esta paridad que hoy estamos logrando y que es histórica, es la lucha de muchas mujeres de siglos atrás, que inició en otros países y que nos vimos de alguna manera influenciadas por luchar por nuestros derechos, por ejemplo el derecho a la ciudadanía, ¿no? Que no era reconocido, no teníamos derecho a votar ni ser votadas. Entonces yo quiero reconocer que esta es una lucha de mujeres académicas, mujeres trabajadoras, organizadas, que tienen todos los argumentos, análisis para hablar de la desigualdad que ha generado en todos los ámbitos y cómo nos ha afectado a la mujer, y que eso es lo que ha hecho que a través de siglos y de años las mujeres luchen por sus derechos. Entonces, no es una concesión de un gobierno, de un sistema patriarcal que diga las mujeres son la mitad del planeta y tienen que opinar, participar, gobernar, al igual que los hombres. Claro que no. Claro que las mujeres fuimos visibilizando y fuimos exigiendo nuestros derechos. Entonces yo defino la paridad de género como una lucha de miles de mujeres, y que por eso hoy estamos en esta paridad de género. Y que esta paridad de género se da también inclusive a través de acciones afirmativas. Se han de acordar cómo empezó lo de la cuota de género, 2002, el 30%, 2008, 40%, hasta que en el 2014 habría el principio de paridad de género y ya podíamos acceder a cargos de representación en igualdad hombres y mujeres. Y bueno, la batalla que dimos, ¿no? Pues es mujer, ponla en el que se va a perder, ¿no? En el distrito que no se va a ganar. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una sociedad en donde se sigue considerando que las mujeres no estamos listas para gobernar, en donde se sigue considerando que las mujeres no estamos listas para hacer política, ¿no? Y que siempre yo digo que a la mujer le cuesta doble trabajo ganarse un espacio o estar en donde está, porque si estás en algún espacio, ah, está porque la puso su líder, ah, está porque es, es el esposo es tal y ahí la puso.
U otra cosa.
O peores cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía siguen pensando que la mujer no es capaz.
No es capaz.
No es capaz. Y entonces eso a mí me da muchísimo gusto. Esta paridad no es una concesión de nadie, más que de la lucha de las mujeres. ¿Cómo la defino? Como parte de nuestros logros, de muchas mujeres, de antes, del pasado y del presente, y que nosotras, todas las que estamos aquí presentes, tenemos que trabajar para el futuro de las nuevas generaciones. Por eso cuando yo llegué a la Cámara de Diputadas y Diputados, lo primero que propuse fue un punto de acuerdo en donde se dijera que la 64 legislatura de la paridad de género, ¿no? Porque yo quería, y sí lo han escuchado, ¿no? Que dice legislatura de la paridad de género. ¿Por qué? Porque yo quería mandar ese mensaje a la sociedad, ¿no? Quien no supiera que era paridad de género, preguntarle, oye, ¿y qué? ¿Por qué es la legislatura de la paridad de género? Ah, bueno, porque ya hay mitad hombres, mitad mujeres legislando para nuestro país. Exacto. Y entonces que el imaginario social ya fuera, ah, pues ya están hombres y mujeres igual, sobre todo para nuestras pequeñas, nuestros pequeños, decir hombres y mujeres ya están trabajando y ir transformando, ¿no?, ese imaginario, ese concepto que tenemos de hombre y mujer. ¿Por qué era importante esto? ¿Qué pensamos cuando decimos, viene el cambio a la presidencia? En el imaginario social de la sociedad siempre está, ah, se piensa en un presidente. Uh-huh. Enseguida ves al político, al hombre, al trajeado. Entonces, me dijeron, sí, me parece muy buena la propuesta, pero lo vamos a acordar y va a ser la aprobación de dos diferentes grupos parlamentarios. Bueno, ahí está la paridad de género. Pero ahora, ¿a qué voy? ¿Cómo se va a reflejar en una sociedad donde más de la mitad somos mujeres? Tenemos un gran desafío las mujeres de esta legislatura. Porque sí hay, sí, de la paridad de género, pero ¿qué cambia? ¿Qué modifica? ¿Qué bienestar hay para las mujeres? Entonces, en ello es en lo que tenemos que trabajar mucho. Y les comento esto porque, por ejemplo, en el Congreso, la JUCOPO, que es la coordinación de los diferentes grupos parlamentarios y de donde se toman las decisiones, de qué es importante aprobar en nuestro país, de qué no, a qué se le asigna más recurso, cómo se toman las decisiones, pues siguen siendo hombres, ¿no?
Sí.
Solamente una mujer está dentro de esa coordinación política que gobierna, pues, la Cámara, ¿no? Y así les puedo comentar, tenemos que avanzar, o sea, puede haber jurídicamente ya la paridad de género, que ya estamos calentando motores, ¿verdad?, para entrar.
Ya estamos en la paridad.
Ya estamos.
Porque te vamos a, en la última parte te quiero avisar que es violencia política.
Claro, claro.
Es otro tema. La paridad, ¿no? Pero bueno, vamos este es el de la paridad.
Bueno, a ver, ya, ¿cómo defino la paridad? Ahí está, toda esta trayectoria, toda esta lucha, cómo la estamos ya visibilizando ya con la paridad de género. ¿Qué tengo en mi mesa? Ya una iniciativa que ya presenté, donde haya lenguaje incluyente, donde seamos visibilizadas. Lo que no se nombra no existe.
Claro.
Y entonces hablamos del Congreso de la Unión, de la Honorable Cámara de Diputados. ¿Y las diputadas?
¿Y diputadas?
¿Y diputadas dónde estamos? Entonces yo ya estoy haciendo una propuesta para visibilizar a la mujer el espacio que nos hemos ganado y que sea incluida. Sí. Ahí requerimos también del lenguaje incluyente. Entonces así defino la paridad.
Fíjate que ahorita importante que hablas de esto, estuve en Colima, nos sentaron unas compañeras de Colima, y por una u otra cosa, y te voy a pasar el contacto de estas diputadas de Morena, y si hay una placa de diputados y diputadas. Y ahorita, sí. No, bueno, yo estaba que no lo creía porque son mujeres, de veras te voy a pasar con mujeres muy jóvenes, las diputadas, saludos, es muy interesante cómo está avanzando el proceso de la participación política de las mujeres en el país. Pero bueno, te hacía toda esta historia, ya está aprobada, vienen las reglamentarias, las leyes reglamentarias. Yo lo platico, bueno, como tú sabes, Rocío Villarraus es parte de la Secretaría de Mujeres, es una nuestra DIPU, como le decimos, y yo siempre le he platicado mucho que a mí me preocupa que no le pongamos dientes a esas leyes reglamentarias, porque si no lo hacemos, bueno, y a veces hasta algunos diputados que entraron por Morena, no son de Morena, como decimos, ahí sí no son de Morena, pero entraron por Morena, expresiones muy fuertes sobre nosotras las mujeres, ¿no? El de Coahuila, el de Sinaloa, ¿no? El de Puebla. ¿Cómo crees tú que deben de ser estas leyes reglamentarias? ¿Cómo vamos a hacer posible que en verdad la paridad se dé en los hechos? En los sindicatos, que es un espacio de hombres, ¿no? Que es donde hombres y donde las mujeres siguen siendo nada más en las funciones ahí que es el como el siguiente a la cuestión de su casa, ¿no? Los médicos, el cuestión de atención ahí. ¿Cómo crees tú? Porque yo sigo insistiendo que si no le ponemos dientes de así fuertes, pues va a ser así como las Juanitas o como este periodo que vimos a las de, bueno, a las de Chiapas, esos dos, ya ves que bueno, hubo
mujeres que han ganado y las quitan.
Y que las quitan porque así el compromiso es. Era o era la gente de su partido, o que ya son sus maridos o que son sus familiares. Ajá. ¿Cómo
o por
ves
ser
tú?
Mujer, ¿cómo, no? Sí. Aquí en la comunidad los que deciden y toman son los hombres. Sí, sí. Primero comentar que damos un paso firme en tema legal, jurídico, la igualdad legal. ¿Cómo la vamos a llevar a una igualdad sustantiva?
Así es.
¿No? A una igualdad real. Primero comentarte así a grandes rasgos que quedó, ¿cómo quedó nuestra Constitución?
Muy bien.
Nuestra Carta Magna. En el artículo 2 se establece a nivel constitucional el principio de paridad de género. Ajá. En el artículo 41 establece los gabinetes paritarios, Poder Ejecutivo Federal y entidades federativas en todos los niveles. Y en la integración de órganos autónomos, pues por lo menos observarán el principio de paridad, que ahí lo vamos a exigir, ¿no? Vamos a presionar, ya lo dice la Constitución. En el artículo 115 establece la paridad horizontal, vertical, ¿no? ¿Qué dice esto? Bueno, aquí te habla de todo el gabinete federal y de ahí va a bajar equiparadamente a todos los niveles, ¿no? También. Luego aquí establece la paridad horizontal y vertical, entonces hablamos de presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, en donde tiene también que haber esa paridad de género. Pues ahí nos deja muy claro, se queda abierto. ¿Qué nos corresponde hacer? Después de que esta reforma entró en vigencia, tenemos un año para hacer lo que son las leyes secundarias y lo que tú comentas. ¿Cómo vamos a incidir a través de lo que legislemos para que gobierno, los diferentes gobiernos, ejecuten y hagan sus reglamentos para poder hacer sustantiva esta paridad de género? Pues tenemos un año para hacerlo, o sea que no tenemos mucho. Ya lo tendríamos que estar presentando, ahorita viene el tercer periodo, en el cuarto periodo, por decirlo así. ¿No? De septiembre a diciembre tenemos ya que estar haciendo mesas de trabajo con las instancias correspondientes, así como con un parlamento abierto, en donde opinen académicas, organizaciones sociales, en los diferentes ámbitos. Entonces tenemos mucho que trabajar en ese aspecto. ¿Qué obstáculos tenemos? ¿Y cómo tenemos que avanzar en esta reforma paritaria? Pues tenemos la violencia política.
Claro. Claro.
¿No? Que tenemos que garantizar también cómo podemos tipificar el delito de violencia política a aquellos que, pues, yo sufro violencia política, en cualquier momento también en mi área de trabajo, pero aquí específicamente hay algunos estados que ya la han tipificado. Porque ¿qué pasa? Que cuando hay un proceso de elección, siempre utilizando los estereotipos de género, se difama a la mujer, y logran a través de esa difamación y de muchos otros aspectos de hacer a un lado a la mujer. Y la mujer, aunque dentro de los diferentes órganos, tanto electorales como de tu mismo partido, que es donde hay veces también sufres violencia de género por los mismos compañeros que están en situación de competencia al igual que tú, no hay esos dientes, esa reforma que nos permita sancionar esta violencia de género. ¿Y qué decía yo? Hay algunos artículos donde dicen, se sancionará la violencia de género y pagas un recurso o con tal cuota y se solucionó. ¿Qué decimos? Hay que buscar, yo voy a lo mismo, sanciones ejemplares. Tú violentas a una mujer que está en igual de condiciones para competir que tú, lo vas a hacer y pues vamos a perder. Tú violentas a la mujer, se comprueba que hay violencia política y lo que podemos hacer es que pierdas tu derecho a participar, que pierdas la candidatura.
Claro. El registro.
Necesitamos hacer sanciones más ejemplares hasta que el varón, el hombre, aprenda a que no debe violentar a la mujer, que estamos en igualdad de condiciones, de circunstancias, y que no nos deben violentar. O sea, por poner un ejemplo, tenemos que trabajar mucho también, por ejemplo, en la división sexual de trabajo, ¿no? En los roles de género. Cuando hemos tenido un sistema patriarcal, machista por siglos, cuando nuestra construcción cultural, social, ha sido asignada a hombres y a mujeres y al debe ser, está muy interiorizado y muy normalizado la desigualdad y la violencia que genera esta desigualdad, que es lo más delicado. Entonces tenemos que trabajar mucho en este aspecto. ¿Qué pasa? Que si queremos que esto se haga sustantivo y empezar a modificar los patrones de conducta y a reconstruir toda una sociedad, tiene que ser necesariamente a través de las leyes. Las leyes norman la conducta externa de mujeres y de hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Que también estar vigilando que el Ejecutivo haga políticas públicas dirigidas a ello, que haga reglamentos muy claros. Entonces, uno de los grandes retos es esta violencia política, es la división sexual en el trabajo, es, por ejemplo, la situación laboral de desigualdad que viven las mujeres en el país, en todo el país, y aquí en la ciudad no es la excepción. Entonces tenemos un año entre tantos muchos otros temas que tenemos.
En los pueblos originarios entran por la cuestión de uso y costumbre. ¿Qué se va a hacer el punto
más complejo, más complicado?
Las tradiciones.
Por las tradiciones, usos y costumbres.
Y la historia es que las compañeras casi abandonan, ¿no? La de Ufrosinacrol, bueno, todas las talas que nos hemos, que son historias desgarradoras. Sí, también ahí se está pensando.
Sí, y para ellas no es fácil, para ellas no es fácil. Nosotros hablar de nuestros derechos, hacerlos valer, exigirlos y avanzar y hacer nuestras normas, nos ha costado trabajo. A ellas mucho más por su ideología, por sus usos y costumbres. Sin embargo, la Comisión de Igualdad de Género y en la Cámara de Diputadas tenemos diputadas y diputados tenemos esa gran responsabilidad. Ellas no entienden que esta violencia las asesina, las mata, las limita, ¿no? Y pues por eso nosotras desde el Congreso tenemos que hacer leyes en beneficio a la sociedad. Y si las tenemos que hacer, pues las hacemos. Otro reto es que entonces luego
los diferentes congresos de nuestro país también las armonicen, las homologuen y las hagan, y luego entonces se apliquen. O sea, se dan cuenta que va a ser un proceso de muchos años, así como muchos años hemos vivido esta construcción machista, patriarcal y todo, modificar estas conductas y esta forma de transitar por la vida con una nueva construcción para la población, pues también nos va a costar mucho trabajo, ¿no? La brecha salarial, que es lo que yo también les comentaba, ¿no? Que tenemos que trabajar, y así en todos los ámbitos, tenemos que revisar, esto tiene que ser transversal, y que seguramente vamos a dar un andamiaje para que se pueda llevar a cabo, y que seguramente se va a seguir perfeccionando, a través de otras legislaturas. Tenemos ahorita la oportunidad para avanzar en estas reformas. Primero, tenemos que acelerar estas reformas, poner un piso claro para poder avanzar en estas reformas. Esto significa transitar de la igualdad formal a la sustantiva.
Que claro que sí.
Lo más importante, que no sea una cuestión nada más que quede en la ley, que quede en el discurso. Hoy tenemos que garantizar esta paridad de género que tenemos en la Cámara y que es el órgano que decide para toda la República, garantizar que sea sustantiva. No puede ser de la noche a la mañana, pero sí vamos a dar los elementos necesarios.
Sí, ustedes como legisladoras lo tienen en la mano. Pues vamos a una pausa musical, si nos permite, diputada, y regresamos con ustedes, con este interesante tema. Muchas gracias por seguir con nosotros. Nuestras 8 escuelas itinerantes en las otras 8 alcaldías de la Ciudad de México, porque recuerden que Morena Mujeres Ciudad de México damos 16 escuelas cada mes, 8 la primera semana o la segunda, los sábados, y otras 8 en la tercera o cuarta semana, los sábados. Son 16 escuelas cada mes, no es una al año, son 16 escuelas cada mes, una en cada alcaldía.
Y que consulten ante todo, yo creo, ahí en nuestra página.
Exactamente,
Secretaría
en el Facebook.
Secretaría de Mujeres Morena del DF Oficial en el Face, o en nuestro correo semunmorena.df@gmail.com. Ahí están ya nuestros pósters, vamos al 27, muy contentas, a punto de cerrar con muchas. Fíjate, tenemos las 16 escuelas. Qué maravilla, cuesta. Y esto ha sido por el de veras que las responsables de las escuelas, qué bárbaras. Ahora sí que en la lluvia, este sábado estuvo profundamente lluvioso y pues ahí las escuelas.
Sí. Y les digo, asistieron.
Sí. Ahora sí que las mujeres trabajando y al mundo transformando.
Así estamos. También les quiero recomendar nuestra revista Mujeres Morena Ciudad de México, y aquí viene en nuestro correo electrónico semunmorenadf@gmail.com, el Facebook de Morena Mujeres Ciudad de México D.F. Entonces tenemos nuestras escuelas y nuestro evento. Mañana las esperamos en el Club de Periodistas en Filomeno Mata número 8 para que ustedes asistan a las memorias del taller de mesas de trabajo para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres. En esta época es la oportunidad de las mujeres, y aquí nuestras legisladoras en la Cámara, que ya estamos en paridad de género, ¿verdad? Aquí, la mitad de hombres, la mitad de mujeres, y todas ellas muy capaces, muy combatientes y defendiendo con perspectiva de género todos los derechos de la mujer.
Y tenemos gracias. Y tenemos saludos, ¿no? Ya no tenemos.
Ay, saludos, pero
no te los di, a ver, ¿dónde están los saludos? Ahí están, aquí están. ¿Son esos?
Sí. No los vayamos a repetir.
Que les agradecemos mucho que hoy estén escuchándonos. Hemos estado con nuestras alcaldías, sí, es el tercero que te dio. Entonces, pues sí, nos gusta mucho nombrarlas para que vean, claro, que sí las vemos, que estamos viendo sus comentarios. Leemos todos, yo los leo todos, luego por eso me estoy aquí ahí platicando con. Pero el tema de hoy es un tema muy importante. Y miren, no en cualquier lugar se discute esto. Es decir, aquí tenemos que tener a las diputadas y que nos vayan diciendo, porque son ustedes las que van a ir organizando esto ya, y ahorita nos terminará un poco esta idea. Pero a ver,
claro,
cuéntanos,
sí. ¿Quién entonces, miren, me da mucho gusto que Ángel del Moral, Olegario Esquivel, Amelia Cruz nos estén viendo, nos estén escuchando. Nayat Montes, Humberto Rentería, Enrique de la Rosa, Dolores Rojo, Marielena Guevara, muchas gracias. Reinaldo Maldonado, Patricia Lugo, Diana González, Paris García, Montse Alvarado, Verónica Ramírez, Paco Capuleto, Capuleto. Delia Obregón, Mauro Gil, Vidalia Hermín y Gabriel Zúñiga nos están viendo, y espero que compartan nuestro programa, luego se sienten con sus amigos a repetirlo y a que vean el gran contenido que aquí les damos con nuestras invitadas, que nos van a enriquecer con estos temas en favor de las mujeres. Es la cuarta transformación y en ella las mujeres ocupamos un lugar preponderante. Gracias, adelante.
Pues, ay, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, de la Rosa, Nayata, Obregón.
Y nos ayúdenos a compartirlo. Yo creo que es muy importante que nos ayuden a compartirlo, y vamos a tener. Miren, ahora lo que estaríamos cerrando esta parte de la paridad para entrar a lo que a mí me parece fundamental, ¿no? La violencia de género. Entonces, ¿por qué no cerramos ya? Me dices, ¿paridad? ¿Qué nos falta? Sí, ajá, ¿qué nos falta? Sí. ya vimos, ¿no?, esta no, cuestión.
Lupita, nos falta muchísimo, pero bueno, vamos a comentar dentro de este andamiaje jurídico que son las leyes secundarias, que tenemos que implementar también políticas del cuidado, que descargue un poco el trabajo de las mujeres. Esos roles nos dieron, ese rol, esa asignación de roles, nos dieron más roles de género, porque como mujeres hemos entrado al ámbito público sin dejar el ámbito privado. Tenemos que trabajar mucho haciendo leyes para que luego puedan aterrizar en políticas públicas y en reglamentos, en donde también si el hombre hace su trabajo público, también le entre al trabajo doméstico, ¿no? Al cuidado de los niños. La responsabilidad de los hijos, hijas que tengamos es de ambos, ¿no? Hay veces la mujer llega muy cansada de trabajar, pero tiene que preparar el alimento del otro día, los uniformes de los niños, las tareas, qué materiales necesitan. Y entonces todo sigue agobiando y entonces no estamos en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Las mujeres no estamos en las mismas condiciones y privilegios que está un hombre. El hombre llega casado, ¿qué te sirvo? El cafecito. Viene cansadísimo y ya, ¿no? Es su trabajo y se acabó. Pero no, necesitamos democratizar a la familia. Y esto incluye a nuestros pequeños. Equilibrar las responsabilidades domésticas. A final de cuentas, el espacio en donde se desarrolla la familia es responsabilidad de todos. Queremos tener un espacio limpio, queremos tener nuestros alimentos, pues todos debemos participar, porque además esto habla de una nueva construcción. Si estamos hablando de una transformación, de transformar, habla de una nueva construcción, de hacer niños más responsables. Ahí ya estamos trabajando con la igualdad de género, ¿verdad?, que es lo más importante. Y vamos democratizando la familia y por ende vamos democratizando a toda una sociedad. Otro tema muy importante es el tema de educación. ¿Qué digo yo? Que en todos los textos, desde preescolar, en todos los textos de escuela pública, desde preescolar, entre en textos con perspectiva de género, con igualdad de, con derechos humanos, para empezar a hacer estas transformaciones, para ir abriendo brecha y ir poniendo los cimientos para que haya una verdadera equidad de género, una verdadera paridad de género, para ya ir cerrando, Lupita, pero podríamos hablar mucho.
Claro,
más.
Claro, fíjate que efectivamente hay muchas cosas que se están dando, y que yo creo que va a ser parte del debate. Yo espero que ahora podamos estar todas trabajando juntas, nosotras como Secretaría de Mujeres Ciudad de México, participar ojalá en los foros, porque debe de ser el debate, la inclusión, ¿no? Porque no está fácil,
No está fácil. Hay mucha resistencia.
Yo creo que en los municipios va a ser uno de los grandes problemas. Y bueno, te lo comento porque yo lo que vi en toda esta campaña del 2018 fue una irrupción importante de las mujeres en la política. Es decir, la mitad de todas nuestras candidatos y candidatas eran mujeres, las calles estaban ahí, todas nuestras compañeras COTS, ¿no? Entonces, toda nuestra estructura, teníamos muchas mujeres, ¿no? Y ahí aparte, es decir, como parte de la paridad, bueno, va a ser la participación política. Pero, ¿qué sucede en esta participación política cuando a las mujeres en las campañas, bueno, nosotras como Morena tenemos el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿te acuerdas? En Coyoacán, de la compañera María Rojo, de la de Beca Ranza. Bueno, y de todos lados, ustedes no se diga, y que la tuvieron muy fuerte en la GAM, hubo un caso de una compañera de cómo hasta las urnas, el día de las urnas, llegaron a robárselas. Y bueno, ahí estamos las mujeres. Pero ¿qué sucede si no tenemos reglamentada? Porque hasta hoy lo que existe de la cuestión del protocolo, bueno, no nos lo resuelve, ¿no? Y sí, yo coincido contigo, si nosotros no le ponemos un alto, pues vamos a seguir escuchando escenas tan difíciles como la que vimos de esta diputada de Morena, ¿no? Que le matan a la hija en plena sesión de la Cámara. ¿Cómo ves tú la violencia política? ¿Cómo ves a estas mujeres que mucho corazón, mucho empoderamiento y se enfrentan a este fenómeno tan complicado que es la violencia política?
La veo complicada para las mujeres.
Así es.
Porque mientras haya una sociedad que piensa que la mujer no está preparada o para gobernar o para hacer leyes o para hacer política, pues siempre vamos a estar siendo observadas, criticadas, lo que no es lo mismo para un hombre. Por eso yo digo que la desigualdad de géneros genera violencia, y esta no es la excepción, ¿verdad? O como el caso también de mira, les voy a comentar una anécdota que me da mucha pena comentarlo sin mencionar nombres. No tiene mucho, en el periodo pasado estaba una compañera, claro, debatiendo, opinando, a final de cuentas a eso vamos a debatir, opinar y hacer leyes que nosotros consideremos son las mejores para la ciudadanía. Estaba la compañera muy, ¿cómo les digo?
Enojada.
Molesta, decidida, muy segura de lo que decía, y cuando ya no hay argumentos por parte de los hombres, desde abajo empiezan a gritar, ya, cállate, vete a la cocina, ¿no? ¡Qué horror! Porque entonces aquí en la mente sigue, y a eso nos enfrentamos, hasta cómo te vistes, cómo, mira, la diputada parece que en vez de venir a legislar viene a buscar novio, ¿verdad? Por comentar algo. Entonces, mira, fíjate que nosotros, y sí falta mucho, en el ámbito, en la violencia política sí falta mucho andamiaje, muchos dientes para poder sancionar y para poder, sobre todo, lo más importante, visibilizar la violencia de género, que está muy normalizada y que hay veces la aplican y pues lo ven normal y dicen, pero sí, ¿qué le hice? No le dije nada. Pero sí tenemos que trabajar mucho en ese aspecto. La violencia política ha dejado a muchas compañeras sin participar. Y lo hemos visto en otros estados y municipios como Chiapas, ¿no? Donde han ganado mujeres y sencillamente por usos y costumbres pues no asume el cargo, ¿no? Y se les queda un hombre. Porque aunque ella vaya y se queje a las instancias correspondientes, lo que comentaba Lupita, esos protocolos de violencia política o esas leyes que tenemos para sancionarla, pues no son suficientes para garantizar que las mujeres nos desarrollemos en las mismas condiciones, al igual que un hombre, en la política, ¿no?
Claro. Tú, Jacqueline, platícame, ¿cómo ves esto? ¿Qué le preguntarías aquí a la diputada ya en el tema de la violencia política?
Sí, Lupita, mira, yo estaba haciendo la reflexión, la diputada mencionó algo sobre, bueno, se necesita la transversalización en el aspecto educativo, y sí, porque yo considero que aunque se implementen leyes, ¿sí? O sea, eso se da más rápido que las transformaciones socioculturales. Entonces, cuando estamos como que naturalizadas en esa desigualdad, o sea, bueno, habrá mujeres que ni siquiera tienen la información de sus derechos, ¿sí? Lo que se está mencionando ahorita, que bueno, pues hay mujeres aún ya participando en la política, en los congresos. Bueno, pues de cualquier forma, ¿cómo pesa? Sí, pues esa naturalización de la violencia, de alguna forma lo hemos asimilado, y transformar eso, la mentalidad, los esquemas mentales, cuesta mucho. Pero yo sí, con la reflexión que hago es, esto sería interesante, lo que ya mencionó la diputada, pues hacer una hoja de ruta desde lo que es el preescolar, incluso sobre la perspectiva de género, ¿sí? Hasta pues los niveles profesionales. Pero ¿se estará trabajando en estos aspectos, en políticas educativas?
Sí, sí se está trabajando. De hecho, ya se aprobó la reforma educativa. Y fíjate que ahí la preside una compañera feminista, Adela Piña, y que ahí garantizamos, bueno, hubo una observación por parte de la Comisión de Igualdad y misma Adela Piña trabajó para que vaya con perspectiva de género. Precisamente la próxima semana se va a aprobar en el periodo extraordinario ya las leyes secundarias que tienen que ver con este proyecto educativo. Se estuvieron llevando en el transcurso de esta semana y la pasada Parlamento abierto para que opinaran, nos proporcionaran también información, materiales para que hiciéramos observaciones a todo este andamiaje. ¿Qué pasa? Que la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos, como es la violencia política y como veníamos hablando de la violencia extrema que es la feminicida. Entonces, esta transformación del país, de verdad, es muy importante el trabajo que desarrollemos en la Comisión de Igualdad y que aprobemos en el Pleno, porque debemos incidir en todas las reformas constitucionales que hagamos y luego en las secundarias para estar observando todo con perspectiva de género. Esta reconstrucción requiere una transformación y en esa transformación no pueden estar ajenas las mujeres y tenemos mucho más responsabilidad las legisladoras para visibilizar esto a través de leyes. Pero, ¿qué les digo yo? El trabajo que ustedes desarrollan como mujeres en Morena en la ciudad, como mujeres Morena a nivel nacional que realiza la compañera Carol Arriaga, es súper importante, es parte del tejido social. Lo que comentaba mi compañera, bueno, necesita el trabajo que ustedes desarrollan, como todos los talleres en las alcaldías, y Carol en todos los municipios, para que las mujeres conozcan sus derechos y los hagan valer. Ustedes siempre hablan de un empoderamiento. Empoderamiento es que las mujeres estén informadas y tengan bien claro que tienen los mismos derechos que un hombre, que están en igualdad de capacidad, de condiciones. Porque si nos ponemos a revisar en lo educativo, son más las mujeres que se matriculan, que se titulan, perdón, que los hombres. Sin embargo, las mujeres están en la casa cuidando a los niños y los hombres están en el ámbito público. Entonces, el trabajo que ustedes desarrollan, y se los quiero reconocer a mi compañera Lupita, a ti Malpica, a través de estos medios de comunicación, es importantísimo. Para que empecemos a informar a todas las mujeres. Es una construcción social, cultural, es modificar los patrones de conducta. Y lo tenemos que hacer toda una sociedad. Pero compromiso más las mujeres. Sí. Porque nosotras somos los que nos vamos ganando nuestros derechos y vamos visibilizando esta desigualdad.
Fíjate que, y lo voy a decir porque este es el tono como nos tratan a las mujeres en toda la red. No voy a decir el nombre, pero dice, esa Beatriz ya sabe cuántos estados tiene la República Mexicana, no es la diputada, no es la licenciada, digo porque los cuestan, compañeros, cuesta ir a la escuela, es un bot, pero no, fíjate que, y lo dije porque a mí me parece, ese es el tono en los medios, ese es un tono, bueno, no te quiero decir en el programa de Álvaro Obregón, ¿cómo les fue a las compañeras el día que hablaron sobre derechos reproductivos? Es decir, estaban ahí, creo que estaba la diputada Rocío Villarraos, y estaba un grupo muy importante ahí de compañeras profesionistas, todas hablando de derechos reproductivos, y había dos gentes que, bueno, lo menos que nos decía es que agarrábamos nuestro, éramos como, ¿qué? Huidas del metate, ¿no? Huidas del metate. Pero eso es, prófugas del metate. Pero eso es lo que debemos de evitar. Fíjate que a mí me da esto que se sienten con una cuestión en todos lados, porque
pues nos van a criticar
tú,
más
nosotros, sí, ¿no? Sí. De cómo se vive la violencia política. Y qué interesante, hablando de la violencia política, y se ponen prefectos para un ejemplo decirlo, cómo es este proceso.
Ya lo pusimos de ejemplo.
Ya lo pusimos de ejemplo.
Para que duerma tranquilo.
Y que sepa que habrá algún día en este país, porque para eso tenemos nuestras diputadas, que van a esto que hoy comentan con toda su tranquilidad del mundo, y no es libertad de opinión, porque eso no es libertad de opinión, sino que en ese momento tengan precisamente nuestras sanciones, porque no se puede denostar a ninguna política. Curiosamente, cuando uno es política sabe a lo que se expone, ¿no?
Claro, definitivamente.
Tú y yo y todas aquí sí, sabemos sí, que nos apasiona. Pero yo creo que cuando hicimos en voz alta, tengo una amiga que quiero mucho que se llama Nina Torres y me decía, es que en voz alta, ojalá, así es, ojalá que podamos estar en muchos lados, sin llegar a hablar en voz alta, ¿no? Porque eso es maravilloso, porque para que te impongas en un lugar, sabemos que hay que...
Tenemos que
nada más que a ver,
sí. Tenemos que levantar la voz, les guste o no les guste.
No les guste. Y yo creo que también nosotras merecemos algún día llegar a los espacios políticos sin esperar eso que nos dice, ¿no? Ya bájate, ya estudia, esta cuestión de los amantes, que es híjole, impresionante. ¿Qué más? Bueno, es un, si hiciéramos un típico, algo muy típico, pudiéramos trabajarlo muy, muy fuerte. Pero aquí estamos. Y yo les quiero decir que esa es la importancia de la radio de nosotras, el tener espacios de mujeres, hecho por mujeres, para mujeres. Esa es la gran diferencia que te quiero decir, porque si nosotras, fíjate, abrimos los espacios en todos lados, tenemos muchos radios en la República, hemos hecho un espacio muy suave con Radio AMLO, en la ciudad tenemos este y tenemos el de Álvaro Obregón, y entonces empiezan a levantar las manos los hombres. Hay uno que el domingo nos puso que estaba muy aburrido nuestro programa, que mejor invitáramos a hombres. Yo haría un programa sobre la violencia para precisamente de los medios de comunicación para nosotros. Pero bueno, miren, nos tenemos que ir y vamos a ir a empezar a cerrar. ¿Con qué te vas, Jacquelina, el día de hoy con en este programa, que es el de ustedes, el de la alcaldía de La GAM?
Pues agradecerle a nuestra invitada, o sea, a la diputada Beatriz Rojas, pues su disposición, que tiene ya 3 años de caminar con nosotras. Le agradecemos mucho su presencia. Lupita, a ti, que la verdad, pues nos has organizado y seguimos, ¿verdad?, por esa línea y con el cierre de las escuelas este año. Y también a Isabel Malpica, ¿verdad?, compañera, maestra, y también pues es la responsable de la escuela allá en la Gustavo Madero.
Muy bien.
Y a la técnico Yari. Gracias.
Diputada, te agradecemos, te lo agradecemos, pero ¿con qué te vas? Has venido varias veces aquí al programa, has estado en los diferentes momentos. ¿Con qué te vas en este momento en la 4T, que eso es algo que tenemos que platicar ahí, con este espacio de la participación de las mujeres, yo diría la irrupción de las mujeres en la 4T, con todo esto que tienen que legislar, con esta experiencia en la cuestión de la Diputación Federal, ya vienes de la local a la federal, ¿con qué te vas hoy después de hacer estos espacios de reflexión?
Lupita, me voy con más compromiso. me voy con más compromiso, siento mucho más responsabilidad. Sin duda alguna hay muchísimo, muchísimo por avanzar en el ámbito legislativo, en todo el andamiaje que tenemos que trabajar para nuestro país, pero tenemos muy claro qué tenemos que hacer y en ello vamos a estar. Quiero que todas las mujeres, no solamente de GAN, de la ciudad, de la República Mexicana, sepan que tienen una aliada y que vamos a seguir trabajando por los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos. Y que también me voy con la reflexión de que la sororidad entre mujeres es lo que nos permite avanzar. Claro. El que estén ustedes aquí con este programa, que me hayan invitado para yo poder de alguna manera informar los avances y retos que tenemos en el ámbito legislativo, pues es muy, muy importante.
Claro, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Isabel, yo ya sabes, el día que quieras, aquí estoy. Es que vengo así solamente. Es que,
ay, Lupita.
Yo de veras que creo que esta experiencia del radio es única, ¿eh? Y ténganos paciencia. Nos hemos hecho conductoras, diría alguien que quiero mucho, que era mi madre, y me decía, ustedes trabajan al chalecas. No, hemos hecho con una rabia, con una ganas de hacer las cosas, inquietud, ímpetu. Y no saben cómo nos hemos hecho todas conductoras y aprendiendo del tema, porque les puedo decir que todas, ayer estábamos estudiando otra vez el tema, estábamos viendo, no llegamos aquí y estamos tratando de que este programa, el de la Secretaría de Mujeres, que tiene una experiencia única de las 16 alcaldías, así como la escuela tiene sus 16 escuelas, este programa tiene la representación de las 16 alcaldes. Por eso ven que a veces es muy interesante qué traen cada una, ¿verdad?
Sí,
y que aquí Isabel se tiene que poner las pilas para el tema que le ponen cada vez. Así que a veces yo lo escucho en la noche, o a veces voy en el tránsito, ahí voy y yo digo, ¿cómo le hará Isabel? Porque hablan desde cuestiones importantes de política, hasta cuestiones
de moda,
más
las
bien
costureras.
Las costureras, ¿no? Que vinieron de Milpalta, que nos estuvieron tejiendo aquí, o que vienen con cuestiones de psicología, que no es fácil, porque uno es
pues fácil. Ayuda Jackie.
Aquí la Jackie que ayuda.
Jackie ayuda.
Y a todas las compañeras, y la siguiente alcaldía, ¿quién es?
Después de la Gustavo Madero, bueno, pues GHI, Iztacala.
Iztacalco. Pues, compañeras de Iztacalco, las esperamos aquí. Ojalá que nos traigan un buen programa.
Claro que sí.
Y ponen a estudiar a Isabel. Isabel, muchas gracias.
Sí, díganme el tema, por favor. Yo ahorita, de lo que estudié ayer, yo les quiero decir que la mitad del talento y habilidades potenciales de la humanidad y su infrarrepresentación en la toma de decisiones es una pérdida para el conjunto de la sociedad. Luego, entonces, una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones producirá diferentes ideas, valores y estilos de comportamiento necesarios para lograr un mundo más justo y equilibrado para la totalidad del mundo, tanto para hombres como para mujeres. Muchas gracias, les dejamos con Rosario Salazar en Yucatán.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo a todos, gracias.